cuando realmente cambió la idea de la familia tradicional, el mundo ha experimentado una generación de algo diferente, de algo distinto. Sí, con los conceptos de la aceptación de homosexualidad como algo normal, con la idea del unisexo, con las ideas de un solo padre en la casa, no hay necesidad de dos, con el aumento del divorcio, sí, el mundo ha tenido su generación para experimentar fuera del patrón de Dios. Y aún el mundo dice, hoy en hoy, que hemos fracasado. No sirve este modelo. Tenemos que regresar al patrón en la Biblia. Aunque ellos no dicen en la Biblia, pero es lo que Dios ha creado. Sí, la idea de un padre, madre e hijos. Encontramos la discusión de hijos solamente en contexto de la familia. Bueno, ¿qué necesitan nuestros hijos? Vamos a mirar primero en Proverbios. Proverbios capítulo 15. Esta mañana vamos a mirar 8 vitaminas espirituales para nuestros hijos. Proverbios capítulo 15, versículos 16 y 17. Aquí dice, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Turbación, odio. Buscamos en Proverbios 17:1. Mejor, aquí dice 17:1. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Qué contraste, ¿cierto? Y realmente cuando yo leo esos versículos, yo digo, sí, estoy de acuerdo. Yo quiero un hogar de paz. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero también los niños necesitan un hogar de la paz. Ellos necesitan un hogar de amor, un lugar de seguridad, y es la familia, es el hogar. ¿Qué puede romper la paz en nuestros hogares? ¿Qué puede romper la paz? Es el conflicto, ¿cierto? Y claro, conflicto existe en todas nuestras casas, ¿cierto? ¿Qué clases de conflicto? Podemos hablar de violencia, hasta violencia, peleas, palabras feas, congelación. ¿Qué sería eso? Eso es cuando hay una pelea, pero el otro esposo no quiere responder. ¿Cierto? Da la espalda, no contesta. Los niños se notan eso. Y cuando ven que pelean los padres, no tienen la seguridad. Nosotros como padres hemos rompido la paz de nuestros hogares y los niños no crecen bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué sería la solución? Porque obviamente no podemos evitar tener conflictos en nuestros hogares. Es que cuando el esposo y la esposa van a discutir algo, no lo hagan en la presencia de sus hijos. ¿Sí? Vayan al otro cuarto, vayan por la calle, ¿sí? Pero nunca, nunca debemos tener conflicto en la presencia de nuestros hijos. Yo recuerdo hace como 2 meses, mi hijo mayor, Noé, de unos 7 años, me dijo, papá, ¿por qué tú y mamá pelean tanto? Y me sorprendió, porque realmente no peleamos. Dios nos ha bendecido en nuestro matrimonio y hay una unidad, una armonía muy bonito para nosotros dos. Nuestro matrimonio es un refugio, ¿sí?, en el mundo. Pero por un descuido por la parte de nosotros, tuvimos una discusión en la presencia de Noé. Y él lo notó y creció en su mente. Quitó su seguridad, ¿cierto? Hasta que tuvo la idea que peleamos todo el tiempo. Entonces, hermanos, cuidado cuando haya conflicto en la casa, ¿sí? Entre los padres, salgan, ¿sí? Tengan la discusión afuera, en la calle, para que tengamos un hogar seguro. ¿Y qué pasa en el caso de Noé? ¿Sí? Estaba preocupado. ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Es mi deber, siendo un cristiano, de ir a mi hijo pequeño, y pedirle perdón por haber peleado con su mamá. ¿Cierto? Nosotros, los padres, también tenemos que pedir perdón de nuestros hijos por romper la paz de la casa y establecer de nuevo la seguridad en las almas de nuestros hijos. Bueno, la segunda vitamina. Buscamos en 2 Samuel, en el Antiguo Testamento, 2 Samuel, capítulo 14. Aquí tenemos la historia del rey David, el rey de los judíos de Jerusalén, y su hijo Absalón. Absalón mató a Amnón, un extranjero, porque él había violado a su hermana Tamar, ¿cierto? Y después de haber matado a Amnón, Absalón huyó. Luego, el siervo de David, del rey David, Joab, procuró el regreso de Absalón a Jerusalén. Y vamos a ver lo que pasó en versículo 28. Dice: y estuvo Absalón por espacio de 12 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. O sea, Absalón, el hijo del rey, estuvo 2 años en la ciudad, pero sin la oportunidad de hablar con su padre. Y vemos luego que eso no fue por la parte del hijo, eso fue por parte del rey. ¿Sí? Vemos que el rey tiene tiempo para todos sus sujetos en el reino, sino el hijo. El hijo quedó afuera. Miramos en 29. Y mandó a Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Y envió aún por segunda vez y no quiso venir. ¿Sí? Cuando los niños no tienen el tiempo del padre, ellos van a hacer todo lo necesario para tener esa atención, aun que sea desobediencia, ¿cierto? Miramos en 30. Entonces dijo a sus siervos: mirad, el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada. Id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Se quemó la finca del siervo del rey. Llamó la atención de su padre, ¿cierto? 31. Entonces se levantó Joab y vino a la casa de Absalón y le dijo: ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab: he aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Gesur? Mejor me fuere estar aún allá. Ve yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Son palabras duras del hijo al siervo de su papá, ¿cierto? Los niños necesitan nuestro tiempo. Y eso no es un tiempo de, bueno, vamos niño, eso es tiempo cara a cara, 100% de la atención del Padre. ¿Sí? Lo difícil en nuestras vidas es sacar el tiempo para nuestros hijos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Tenemos que tener una cita con el hijo, entonces. El predicador del siglo pasado, Jonathan Edwards, tuvo 13 hijos. Y él pasó tiempo con cada uno a través de citas. Eso parece quizás frío al principio, pero si no podemos sacar el tiempo, hay que ponerlo en el horario, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos que atender a los gustos del niño, ¿sí? Quizás usted quiere llevar al niño a un partido de fútbol. Es su idea de compartir tiempo con el hijo. Pero ¿qué si al niño no le gusta fútbol? Haga lo que quiere el niño. Vaya a la piscina. ¿Sí? Y si cuesta, posiblemente es mejor, porque el niño ve que usted aún gaste dinero por él. ¿Cierto? Entonces, tenemos que pensar mucho en la clase de tiempo que vamos a pasar con nuestros hijos. Y una cosa más. Cuando tenemos la niña o el niño, estamos solitos, no es el tiempo para sermonear al hijo. ¿Sí? A darle una charla sobre la Biblia muy profundo de teología. No. Si la oportunidad presenta, una charla está bien, pero pasamos tiempo con el niño, con los niños, con la idea de gozar nuestros hijos. ¿Sí? Muchas veces en el mundo, hoy en hoy, hay la presión de la carrera y la familia, ¿cierto? Y no sabemos bien cómo dividir nuestro tiempo en el trabajo y con la familia. Tengo un cuñado que trabaja con una empresa que maneja estadios, como el Estadio Olímpico. Y él viaja por todas partes del mundo, Asia, Europa, América del Sur, por todas partes. Y está viajando más que está en la casa. Ahora él tiene hijos de 14 y 11 años. Y él, tristemente, no los conoce. Y ya pasó el tiempo para criar el hijo. Mi cuñado perdió su oportunidad con su familia. Muy difícil. Muy difícil empezar de nuevo cuando los niños están ya son jóvenes, ¿sí? Y podría decir también que no hay un éxito que se encuentra en el mundo que puede comparar con el dolor de un hijo perdido por la falta de tiempo de sus padres. Pero qué gozo hay en un hijo que sí anda con el Señor. Y con ese gozo podemos superar los problemas del mundo. Otra vitamina. Encontramos en 2 Timoteo 3, 14. Segundo Timoteo 3, 14. Pablo dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Las sagradas escrituras, tenemos que orientar nuestros hijos en la verdad. Necesitan paz en el hogar, ellos necesitan nuestro tiempo y necesitan la verdad. Y obviamente viene de este libro, las Sagradas Escrituras. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos la verdad que se encuentra en la Biblia? Tenemos que enseñar a nuestros hijos el camino de la salvación. Sí, tenemos que orientar a nuestros hijos en el crecimiento espiritual. Y también, simplemente, en la moralidad. Esto es bueno, esto es malo. Y les digo que aún los hijos pequeños pueden entender la teología de la Biblia. Hace poco Noé me dijo: papá, yo quisiera casarme. Le pregunté: ¿con quién? Porque antes había Vicky Nun, pero esta vez me dijo que él quiere casarse con Jenny Bejarano, una adulta de 20 y pico años, ¿cierto? Y le dije a él: pero Noé, tú eres un niño, muchacho todavía, y ella ya es adulto. Y él me respondió: pero papá, ella es cristiana, y es lo más importante, ¿cierto? Entonces, aún los niños pequeños pueden entender el mensaje de la Biblia, ¿cierto? Y es nuestro deber. Cada noche nos sentamos, tenemos un libro, una Biblia para niños, con dibujos y todo. Una buena inversión para todas las familias aquí, ¿cierto? Nos sentamos y leamos, y después, si tienen preguntas, charlamos. ¿Sí? No es una educación formal, sino cuando el momento se presenta, enseñamos esa verdad, ¿cierto? Y cuando oramos con nuestros hijos, oramos con inteligencia, ¿sí? Podemos enseñarles doctrina en nuestras oraciones. Señor, gracias, porque tú moriste en la cruz por mis pecados, ¿sí? Gracias, Señor, que tú tienes poder para resucitar, ¿sí? Gracias, Señor, por ha preparado un lugar en el cielo para mí cuando yo me muero, ¿sí? Los niños sí van aprendiendo la verdad. Antes de seguir, debo decirle que si no hay paz en el hogar y si no pasamos tiempo con nuestros hijos, con mucha dificultad vamos a enseñar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos notan una diferencia en nuestra habla y en lo que hacemos, ¿sí? Ellos notan bien cuáles son hipócritas, ¿cierto? Entonces, esto nos lleva al otro vitamina. No solamente necesitan la verdad en proposición, pero necesitan la verdad en la carne. Ellos necesitan un ejemplo. Miramos otra vez en Timoteo, en versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? ¿De Pablo? ¿Y quién más? La abuela, Loida, y su madre, Eunice. ¿Sí? Timoteo tuvo buenos ejemplos para el crecimiento espiritual. Y ustedes están de acuerdo, estoy seguro, que cuando pensamos en nuestros padres, no podemos recordar muchas de sus enseñanzas, pero sí recordamos su ejemplo, ¿sí? Sea bueno o malo. Y un ejemplo es como la marca que hace el ganadero en su ganado. Se calienta un hierro y se quema esta marca al costal del ganado. Y es como un ejemplo. Eso se quema en la vida de uno. Y nunca, nunca se olvida. Entonces, sea bueno o malo, nosotros somos ejemplos para nuestros hijos. Entonces la pregunta ¿es usted esta mañana el padre más santo en los ojos de su hijo, la madre más santa en los ojos de su niña? Y si no, ¿por qué no? Tenemos que tener cuidado con nuestro ejemplo, con nuestros hijos. Debemos vivir realmente lo que decimos. Otra vitamina. Miramos en Colosenses 3. Colosenses 3, 21. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No, estoy leyendo 20. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué quiere decir? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La palabra exasperéis en el griego realmente quiere revolver así, como un sancocho, ¿cierto? Y la palabra desalentar viene de dos palabras griegas. Un prefijo alfa, que quiere decir perder, más thuo, que quiere decir pasión, emoción. O sea, si provocamos nuestros hijos a ira, si exasperamos a nuestros hijos, ellos van a quedar sin pasión, sin ánimo, sin emoción, ¿cierto? Tenemos que dar al hijo la oportunidad de agradar a nosotros. Tenemos que expresar nuestro aprecio verbalmente a nuestros hijos. Si decimos al muchacho, eres feo, perezoso, después de tiempo nos van a creer y van a actuar, van a vivir así. Tenemos que hacer cuidado con nuestras palabras. Tenemos que dar la estima esencial a nuestros hijos. Cuando llegamos a esta asamblea hace unos 4 años, había un hermano que estaba muy activo en la fe. Predicaba, enseñaba, visitaba. Cuando había una necesidad, él estaba allá. Hasta que fue al Chocó conmigo para una visita a los indígenas. En ese paseo al Chocó, él me contó de su familia y que con su papá, él nunca podía agradar a su papá. Su papá nunca le dijo, bien hecho, hijo. Entonces, este señor siempre estaba tratando de trabajar para ganar el favor del papá. Y el papá nunca lo dio. Lo que pasa es que yo creo que este señor pasó esta idea de su padre terrenal a su padre celestial. ¿Y por qué trabajaba tanto en la iglesia? Para ganar el favor de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Estamos salvos por la fe, por la gracia, pero también vivimos por la fe. No tenemos que ganar el favor de Dios así con obras, ¿cierto? Entonces, hoy en hoy, este señor ya está caído.
Y yo creo que en parte porque tuvo una mala enseñanza de su papá, un mal ejemplo. Nunca podía agradar a su padre terrenal, decidió luego, nunca podía agradar a su padre celestial. Mucho cuidado con los hijos, tenemos que darles la estima que necesitan. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes abrazaron a sus hijos? ¿O les dijeron, bien hecho, estoy muy orgulloso? Es importante. Otra vitamina. Proverbios 22, 6. Un versículo bien conocido. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué quiere decir este versículo? Hay muchos que dicen que, bueno, cuando el niño está pequeño, vamos a darle las escrituras. Cuando sea joven, ellos van a apartar, van al mundo, pero luego van a volver al Señor. Eso no es la enseñanza de este versículo. Aquí quiere decir que tenemos que entrenar al niño en su manera. Tenemos que conocer a nuestros hijos y darles la oportunidad de tener éxito como son. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de sus padres, ¿Por qué no hacen tal como tu hermano? ¿Y qué contestaron ustedes? Porque yo no soy mi hermano, soy yo, ¿cierto? No debemos hacer comparaciones uno al otro. Tenemos que conocer cómo es cada... Entonces no podemos suponer que todos son iguales. Tenemos que realmente tratar de entender nuestros hijos y darles la oportunidad de tener éxito como son. Aprender las escrituras en su manera, ¿cierto? Y no nunca debemos hacer comparaciones entre nuestros hijos y otros. Otra vitamina. Segundo Samuel 14:33. Vamos a volver. Vamos a leer el último versículo del capítulo. Después de 2 años del rechazo por la parte de su padre, Absalón fue. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Eso fue la reconciliación, un beso, un acto físico, ¿sí? Un abrazo. Los niños necesitan un toque físico, ¿sí? Un abrazo. En los estudios científicos han hecho un experimento con animales. Con una cría de cachorros, de perritos, dieron a esos cachorros para tomar leche, para comer, pero no dieron a su mamá, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Murieron todos, ¿sí? Es tan importante el toque físico.
a nuestros hijos.
Además, es quizás más importante que el padre tiene afección física con la niña para que ella aprenda qué es correcto, ¿sí? Qué es un toque sano y bueno, ¿cierto? Para que ella distingue luego esto es malo, esto es bueno entre los hombres, ¿sí? Porque si el niño o la niña no recibe el toque, un abrazo en la casa, lo va a buscar en la calle, ¿sí? Con otras personas, ¿sí? Hermanos, tengamos la oportunidad en nuestro hogar para expresar nuestra afección físicamente a nuestros hijos. Que cuando el niño ya está un joven, visto en mi experiencia en los colegios, en la escuela dominical, que cuando un niño, un muchacho llega a los 13, 14 años, ya no es un ser humano, es otra cosa, ¿cierto? Subhumano, digamos. Pero aun cuando son así, tenemos que expresar nuestra afección físicamente también. Aunque sea muy difícil, ¿cierto? Debemos hacerlo. Y últimamente vamos a hablar de la disciplina. Miramos en Proverbios 13, 44. Mi Biblia, capítulo 13, no llega hasta 44. Quizás 24. Menos 20. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El mundo también de los años 60 ha tratado de acabar con la disciplina de la Biblia. Pero también han visto en esta generación que ha fracasado, han visto que sí es necesario. ¿Qué dice la Biblia? El opuesto de amor no es odio, mirando el 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, el opuesto del amor no es el odio, sino la apatía. Los niños quieren disciplina, necesitan, pero también quieren la disciplina. Y si no hacemos el esfuerzo, estamos mostrando algo peor que el odio, ¿cierto? Apatía. A mí no importa, estoy muy cansado, no quiero hacerlo, ya, no más, ¿cierto? Es peor que el odio o una forma de odio, ¿sí? Los niños necesitan disciplina. Miramos 19, 18 Proverbios. Vamos a terminar aquí en el libro de Proverbios. 19, 18. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Y el 13, 24 dijo, desde temprano, tenemos que empezar la disciplina con los hijos pequeños. Sí, desde temprano. ¿Por qué? La Iglesia Católica dice, danos tus hijos hasta los 7 años y los tendremos por vida. ¿Sí? Nosotros como padres tenemos una ventana de más o menos 6 o 7 años para disciplinar nuestros hijos, para formar nuestros hijos según el patrón de la Biblia. Así son los hijos. Dios los ha creado así, con esa ventana de 6 o 7 años. Claro que se puede recuperar el tiempo después, pero es mucho más difícil. Entonces, aun cuando el bebé tenga 13, 14, 15 meses, puede empezar con la disciplina desde temprano. ¿Qué más? 22:15. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho, más la vara de corrección la dejará de él. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Y si los niños son así, necios, eso quiere decir que no podemos razonar con los hijos. No se puede razonar con un hijo de 3 años. No debe hacer tal, porque si hace tal, eso va a pasar. Eso no entra en la mente de un niño así. ¿Qué dice la Biblia? ¡Pum! Con la vara. Tiene que hacer la disciplina. También el mundo aprendió con la última generación que no se puede razonar, no se puede charlar, hablar con los niños así sobre el asunto de la disciplina. ¿Ellos qué entienden ellos? Ellos entienden la vara de corrección. 23:13. Y todos los versículos son parecidos, ¿cierto? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Tranquilos, padres, no van a morir. No temen las lágrimas de sus hijos, ¿sí? Esa raya roja que queda después del pega, eso va a desaparecer, ¿cierto? Después de unas horas, ¿sí? Se puede pegar el hijo. En la sabiduría de Dios, Él ha creado la parte inferior, posterior, ¿sí? Para recibir el castigo de la vara. Tranquilos, no van a morir. Pero cuidado, ¿cierto? Nunca se debe castigar el hijo con ira. ¿Sí? Es peligroso. ¿Sí? Si tiene que contar a 10, si tiene que salir del cuarto por un momento, hágale. ¿Sí? Pero nunca debe disciplinar el hijo con ira. Al mismo tiempo, tiene que aplicar la disciplina al momento del crimen, digamos, ¿sí? No puede esperar. Madre no debe decir a su hijo, hay que esperar hasta que llegue su papá. Eso no sirve, ¿cierto? Otra cosa, los dos, mamá y papá, tienen que estar de acuerdo en la disciplina, ¿cierto? Porque los niños son muy sabios, aunque son necios, son muy sabios también, y ellos saben cuál de los dos es más suave, ¿cierto? Y ellos inventan una manipulación increíble, ¿cierto? Tienen que estar de acuerdo en la disciplina. Otra cosa, tiene que ser consistentes, ¿sí? Si está cansado un día y no quiere hacer la disciplina, pero el otro día sí lo hace, se confunde el niño, ¿cierto? Tiene que ser muy consistentes. Y tienen que, entre papá y mamá, tienen que definir en su hogar qué acto merece cuál disciplina. ¿cierto? Tiene que escoger la disciplina apropiada, ¿sí? Si el niño deja caer un vaso de leche, él no merece la vara. Eso es un accidente. Los niños son así, ¿cierto? Tiene que escoger la disciplina apropiada. Y no es siempre con la vara, ¿cierto? Si el niño deja caer un vaso, quizás él podría pagar, aprender responsabilidad. El propósito de la disciplina de nuestros hijos es para que los niños sean, o sea, que ellos tengan autodisciplina. ¿Sí? Usted tiene que darle la disciplina para que sean disciplinados cuando sean adultos. Yo recuerdo hace unos años yo recibí una multa por un policía de tránsito por doble estacionamiento. ¿Sí? Entré a un almacén, corrí cuando vi el señor al lado de mi vehículo y él estaba escribiendo la multa con la sonrisa, ¿cierto? No con ira. ¿Sí? Para él fue muy fácil. ¿Sí? La ley dice tal, usted ya pasó la línea, ¿sí? Usted pecó. Y esta es la multa. La disciplina fue muy fácil, ¿cierto? Sin ira, sin dificultad, así, tú, la disciplina. El Señor me dijo que tranquilo, no es una multa de dinero, tiene que asistir a la escuela de conducción. Y le contesté, pero trabajo. No puedo. No, tranquilo, es una hora nomás. Entonces me fui y encontré en ese sitio una decena de otros pecadores de tránsito. Y cada uno de nosotros tuvimos que confesar nuestros pecados de tránsito. Y realmente eso fue muy bueno. Pues tengo mucho respeto por la ciudad de Pereira y su programa de la disciplina de los choferes de aquí, ¿cierto? El señor, el policía me miró y cuando le dije si fue por doble estacionamiento, me dijo, ¿usted es extranjero? Sí. Y él pensó, esta es la primera vez que tenemos un extranjero aquí en la escuela de conducción. Y les digo que realmente es muy grato. Pero la disciplina no tiene que ser tan difícil, ¿cierto? No con ira, consistentes, de acuerdo, apropiado, y realmente no debe ser tan difícil. Últimamente vamos a mirar en Proverbios 29. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Esto es 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Estoy interesado en la última parte. ¿Qué quiere decir? El muchacho consentido, la muchacha consentida, avergonzará a su madre. Si usted no va a disciplinar sus hijos por su bien, hágale por el bien de los padres. Sí. Los niños saben quién en el público, pues en la calle, se pueden avergonzar a sus padres. Y muchas veces ellos empiezan sus quejas, su desobediencia, por ejemplo, en la iglesia, porque saben que el papá, pues mamá, no va a castigarlo, es en la presencia de muchas personas. ¿Qué debemos hacer? Salga con el hijo, vaya al baño, ¿sí? Un rincón, y dele. Debemos hacerlo, ¿cierto? Porque si no, es usted el padre que va a sufrir. Bueno, ya hemos terminado la lista de las ocho vitaminas espirituales. Ojalá que no sea una lista de hacer y no hacer. No debe fumar, bailar, etc. ¿Cierto? Eso es, no es bueno en el fin. ¿Cierto? Lo que buscamos es los principios de las escrituras y la aplicación en nuestros hogares. Quisiera terminar esta mañana cantando el coro 118 en el hogar. No voy a tocar, espero que otro me acompañe. Vayan con Dios. Amén.
Señor Jesús, nuestro Dios, damos muchas gracias por tu palabra que nos dirige en un área tan difícil muchas veces. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que es presente en nuestras vidas para ayudarnos, para guiarnos, para darnos fuerza para el día. Señor, ayúdanos a aplicar estos principios en las vidas de nuestros hijos para que tengamos hogares que dan testimonio al mundo de tu presencia en nuestras vidas. Señor, ayúdanos cada uno, porque pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.